en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días. 12:20 minutos del mediodía. Seguimos todos pendientes de lo que sigue sucediendo en España, de lo que esos incendios van dejando tras de sí. Tremendas tragedias, la verdad. Y nosotros hoy, bueno, pues pendientes también un poco de las temperaturas, en tanto que hemos notado ese pequeño bajón. Bueno, bajón no, esa pequeña bajada, tampoco te pases. Pero hoy, por ejemplo, se esperan máximas de 31 grados en Cartagena, también 35 de máxima en Caravaca, 35 en Lorca, por ejemplo, 35-36 en Yecla y en Jumilla, o, por ejemplo, máximas aquí en Murcia de 36 grados. Las mínimas también bajan un poquito y eso se agradece y mucho. 24, por ejemplo, de mínima en Cartagena, 17 en Caravaca, 21 en Lorca, 18 en Yecla y en Jumilla, o los 23 que va a tener Murcia capital. Dicho todo esto, vamos a enseguida a conocer también la actualidad, en este caso desde Cartagena, porque se va a convertir en la escala española de The Ocean Race Europa, un evento que traerá la flota más innovadora y emocionante de barcos de regata oceánica y moca a este histórico puerto mediterráneo a finales de esta semana, o sea, los días 23, 24, 25 y 26 de agosto. Así que, además de eso, actividades en la tierra, en el puerto de Cartagena, centradas en la salud de los océanos. Nuestro compañero Santiago Velasco va a hablar con el presidente de la autoridad portuaria de proyectos de cara al puerto, pero también, lógicamente, de esta regata que llega, insisto, este fin de semana a Cartagena.
Cartagena está ultimando los preparativos para acoger un importante evento náutico. Hablamos de la Ocean Race Europe desde el próximo sábado y queremos hablar precisamente de este importante acontecimiento internacional con el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, con Pedro Pablo Hernández. Pedro Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Está el puerto, está Cartagena ya preparada para acoger este evento?
Pues la verdad es que hay una sensación precisamente de eso, de estar a todo trapo para preparar lo que va a ser la regata, la escala de la Ocean Race Europe en Cartagena. Todo el paseo del muelle del puerto de Cartagena ya está hirviendo con los montajes, con las empresas preparando las instalaciones. Y la verdad es que la sensación en la ciudad y en las playas pues es de buena acogida de esta regata.
¿Qué supone tanto para la autoridad portuaria, para el puerto de Cartagena, como para la ciudad el acoger esta escala?
Bueno, es un evento de primer nivel a nivel internacional y es poner a la región de Murcia, a la ciudad y al puerto de Cartagena en el foco del deporte náutico de alto nivel, de mayor innovación y tecnología, puesto que los barcos que participan en esta regata son de máxima tecnología, son los más veloces del mundo. Es poner el foco también en la sostenibilidad, porque Ocean Race lleva por lema el cuidado de los océanos, la salud medioambiental del mar, los temas de sostenibilidad, medio ambiente, etcétera, como lo lleva como a gala, y bueno, referenciarnos en ese tema, donde además el puerto de Cartagena ya es un referente en el sistema portuario, pues es poner en valor todo lo que estamos haciendo. Y en definitiva también poner en valor esa colaboración entre administraciones, que entre la comunidad autónoma, el ayuntamiento y la autoridad portuaria, como colaboradores institucionales, hemos hecho posible esta regata, esta etapa que finaliza en Cartagena. Esa colaboración entre administraciones y la integración puerto-ciudad, que pone en valor todos estos espacios donde se va a celebrar la regata y donde al final lo que hacemos es abrirlos a la ciudadanía, a la participación de todos, no solo de los ciudadanos de Cartagena, sino de todos los que nos visitan, tanto de fuera como de la región de Murcia.
Estos veleros y moca de alto rendimiento, ¿cuándo llegan, cuándo recalan en Cartagena?
Pues efectivamente estos veleros irán llegando. No sabemos la llegada porque como es una regata,
claro,
pues, irán, intentarán llegar cuanto antes para ser los primeros, ¿no? Bueno, pues a lo largo del día 23, esperamos que a mediodía más o menos verlos ya llegando, el día 23, el sábado 23, llegarán los barcos. Y bueno, pues ya desde las 10 de la mañana ya abrimos todo el recinto, lo que se ha dado en llamar el Ocean Life Park, y ya a partir de las 10 de la mañana pues va a haber distintas actividades para todos los públicos, desde juegos acuáticos en la zona de la cola de la ballena para los niños, bautismos de mar, tanto para niños como para aquellos que quieren iniciarse en el mundo de la vela. Va a haber conciertos, va a haber simuladores de navegación, se van a poder visitar los barcos, algún día tendremos una paella para todo el mundo, chocolate, limonada, va a haber talleres de medio ambiente, donde vamos a hablar del estado del mar, de la salud de los océanos. A lo largo de todo el día va a haber distintas animaciones, hay un escenario central donde hay una grandísima pantalla donde se van a poder ir haciendo el seguimiento de las regatas y de todo lo que va ocurriendo. Bueno, en definitiva es un recinto donde se va a poder vivir el ambiente de la náutica, del deporte, de la regata, en un ambiente yo creo que muy festivo, de la mano de, bueno, pues todas las instituciones que participamos y de los patrocinadores.
Y os habéis propuesto desde la Autoridad Portuaria de Cartagena llenar de vida a esta ciudad durante todo el año, no solamente en verano.
Bueno, por eso ponía yo en valor antes lo que ha sido esa labor de integración puerto-ciudad, conjuntamente con el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, donde la recuperación de los espacios portuarios para uso ciudadano pues está dando el fruto de dar vida a todo este frente marítimo, este proyecto que conjuntamente con el Ayuntamiento dimos a llamar de faro a faro, donde pues realmente no solo en verano, que hay buen tiempo, sino a lo largo de todo el año, pues se ha convertido, la Esplanada del Muelle se ha convertido en el gran lugar de encuentro de ciudadanos para distintas actividades, ya sean culturales, conciertos, expositivas, gastronómicas, bueno, pues de todo tipo, y eso ha sido gracias pues a toda esa labor que se ha hecho de manera conjunta, ¿no? Y este fin de semana, estos 4 días, pues realmente es una cita que sobrepasa la repercusión normal, puesto que es una cita internacional con una repercusión en todos los medios internacionales dedicados al deporte náutico de primer nivel. Y bueno, pues estamos muy ilusionados y también esperanzados en que, bueno, pues todos aquellos que les guste el deporte, que les guste la náutica, que les guste navegar, la sostenibilidad o simplemente disfrutar de unos días de ocio divertido, pues nos visiten y vengan a Cartagena estos días del 23 al 26.
Sí, todo en un año de aniversario para el puerto.
Efectivamente, esto nace, esta iniciativa precisamente nace en el marco del 150 aniversario de la creación de la Junta de Obras del Puerto y bueno, conmemorando no solo esos 150 años, sino pues los 3.000 años que tiene la ciudad, que tiene el puerto, con este tipo de actividades, que lo que hemos querido hacer es precisamente proponer al ciudadano actividades que hagan conocer un mayor conocimiento de lo que es el mar, el puerto, su actividad y todo lo que va ocurriendo aquí, ¿no? Y entonces, pues bueno, muy satisfechos de cómo está discurriendo este 150 aniversario.
Muy bien, pues Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, la cita del sábado, desde este sábado y hasta el día 26 de agosto en el puerto de Cartagena, con The Ocean Race Europe, esa importante regata, acontecimiento internacional, donde vamos a ver los auténticos prodigios de la ingeniería náutica que representan pues a la navegación oceánica, porque aquí hablamos de etapas de muy largo trayecto para estos barcos.
Efectivamente.
Pues Pedro Pablo, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
A vosotros siempre.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate a UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.comprelaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
Vamos a hablar con nuestra invitada. Ella es gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, Teresa Pérez. Teresa, buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos del aceite de oliva como uno de los grandes, ¿no?, de nuestra gastronomía en España.
Así es un producto emblemático, es un producto que abandera nuestro sector agroalimentario en todo el mundo.
Claro, porque además hablamos del aceite de oliva que se hace aquí en España. ¿Qué lo diferencia de otros aceites de oliva?
Bueno, a ver, lo primero es que tenemos las garantías de máxima calidad a nivel europeo. A nivel mundial, si hablamos a nivel mundial, Europa tiene los estándares de calidad más exigentes. España, ¿qué ofrece? Pues tiene más de 200 variedades de aceituna autóctonas diferentes de las de otros países, con sus gamas de aromas y sabores característicos y que luego además se pueden combinar entre ellas, con lo cual da una riqueza amplísima. Y luego somos el líder mundial en producción, es decir, somos el lugar donde nace el aceite, somos el almacén donde quien quiera consumir aceite de oliva debe venir a buscarlo.
La verdad es que no tenemos nada que envidiar a otros productos. El aceite, como decíamos, se ha convertido en toda una experiencia, precisamente, como decía Teresa, con más de 600 referencias que son referencias de aceite de oliva.
Sí, son unas pocas, pero hay muchas más que esas todavía, pero es impresionante ver además cómo evolucionan año tras año las presentaciones, cada vez más atractivas, más novedosas, porque es verdad que degustamos los aceites con la nariz y con la boca, con el aroma y el sabor, pero también con la vista, que es lo primero que nos entra cuando vamos a comprar un aceite. Por lo tanto, es verdad que, siendo un sector tan amplio, pues cada una de las entidades que comercializa el producto, pues trata de contar su historia y de reflejarla en esos envases, en esas etiquetas que, y repito, cada vez las hacen más atractivas y lo convierten también en el regalo perfecto, que no nos cansamos de decirlo, que regalar aceite de oliva virgen extra es acierto seguro.
Teresa, creo que además, en bares y restaurantes el aceite de oliva ya correctamente envasado y etiquetado de forma individual, que eso llegó con la pandemia, pero llegó para quedarse afortunadamente, ¿no? Pero también desde Aceite de Oliva Español lanzan un mensaje muy claro, tanto al sector de la hostelería como al propio consumidor, y es cómo debe servirse siempre el aceite de oliva.
Así es. Nosotros en el último año, pues bueno, detectamos que empezaban a verse algunos establecimientos que olvidaban esa obligatoriedad que existe desde 2014, que es de presentar en las salas de restauración los aceites de oliva perfectamente envasados y etiquetados, con un tapón irrellenable, con un cierre inviolable que pierde la integridad en el primer uso, para garantizar que lo que ofrecemos al consumidor tiene no solo las máximas garantías de seguridad alimentaria y de calidad, sino además que, bueno, podemos saber más de ese producto, quién lo ha producido, de qué variedad es, de dónde proviene, es decir, que se convierta en un soporte informativo para el consumidor. Por lo tanto, hagamos una experiencia todavía más valiosa. Esto favorece y beneficia en primer término al consumidor y también a los establecimientos, que mejoran también su imagen. Pensemos también que España vamos a recibir este año cerca de 100 millones de turistas. De esos 100 millones de turistas, más de un 20%, o sea, 20 millones de turistas nos visitan por nuestra gastronomía y tenemos una oportunidad de oro para que a través de nuestra gastronomía podamos encumbrar a los aceites de oliva como lo que son pilar fundamental de la dieta mediterránea, que no pueden faltar, y hagamos de ellos también bandera país, porque, pues somos, como te decía al principio, líderes mundiales y tenemos que ejercer ese liderazgo en todas las oportunidades que tengamos. Por lo tanto, es al final un win-win, es algo que va a beneficiar a todos, consumidores, hostelería y sector.
Hace unos meses, crisis y demás, ¿no?, el aceite de oliva se disparó a nivel cesta de la compra, lógicamente, pero es que al final es un producto que no puede faltar. La pregunta es, ¿el aceite de oliva virgen, Teresa, es el mejor aceite que podemos utilizar en este caso en casa?
A ver, correcto. Las categorías comerciales, y vamos a recordarlo para los oyentes, en los lineales podemos encontrar dentro de la familia de los aceites de oliva el aceite de oliva virgen extra, que es el top de la categoría, la máxima calidad, donde vamos a disfrutar más de los aromas y sabores. En el segundo escalón estarían los aceites de oliva vírgenes, que tienen un poquito menos de calidad que el virgen extra. Ahí ambos, tanto el virgen como el virgen extra, son 100% zumo de aceituna. Es el aceite que se obtiene directamente del fruto mediante procedimientos mecánicos y no tiene absolutamente nada más. Y el tercero, el hermano pequeño de la categoría, es lo que se conoce como aceite de oliva, que contiene exclusivamente aceite de oliva refinado y aceites de oliva vírgenes. Es decir, la mezcla de un aceite refinado de oliva con esos vírgenes que son zumo de aceituna, que es ideal también para cocinar. ¿Por qué? Porque recordemos que los aceites de oliva tienen una composición de ácidos grasos rica en ácido oleico, que le da muchísima estabilidad en alta temperatura, y por lo tanto no solo es ideal en alta temperatura, y por lo tanto no solo es ideal los aceites de oliva para consumir en frío, sino también en caliente. Por lo tanto, esta es la familia de los aceites de oliva que podemos encontrar en los puntos de venta, y cada uno pues adaptado al uso que vayamos a hacer o al gusto del consumidor, por supuesto, y también del bolsillo, como mencionabas.
Teresa, los otros aceites que también se utilizan, pues sobre todo para freír, a lo mejor patatas, cositas, los aceites de semillas o de girasol y demás, quiero decir, ¿es conveniente utilizarlos o no deberíamos utilizarlos?
A ver, ¿qué pasa? Son aceites más económicos. Los costes de producción de los aceites de semilla son mucho más bajos. Pensad, precisamente el aceite viene de la semilla, no viene de un fruto. Las semillas se pueden almacenar, cosecharlas, se hace con una cosechadora, está todo mecanizado, necesitas menos mano de obra. Puedes almacenar las semillas y obtener el aceite en otro momento. El aceite de oliva no es así. El aceite de oliva pues es estacional, quiero decir, es un fruto, hay que recolectarlo en el momento óptimo de maduración, hay que procesarlo en ese preciso momento para que no pierda calidad, hay que almacenarlo para preservar toda su calidad, y requiere muchísima mano de obra tanto para la recolección como para lo que es la poda. Por lo tanto, partimos de un producto que tiene un precio más alto, pero también que tiene unas cualidades y unas propiedades mucho mayores que las de las semillas, y que también esa estabilidad a altas temperaturas es mayor, y que va a permitir más usos. Cuando vamos a hacer el uso en caliente, por ejemplo, para una fritura en profundidad, como me decías, dices, claro, bueno, es que un aceite de semillas es más barato,
claro.
Ya, pero es que un aceite de oliva, si tú lo manejas bien y lo cuelas, lo filtras y lo mantienes limpio, vas a poder usarlo varias veces.
Varias veces,
por tanto,
sí.
A lo mejor eso que pensabas, que resulta que te salía más caro, no, te sale igual de barato, incluso más. A nosotros nos han contado algunos restauradores que ellos mismos de su experiencia se han sorprendido cuando dieron el paso de sustituir otros aceites de semilla por aceites de oliva, y se dieron cuenta que haciendo números,
sí,
a la larga les salía mejor. Entonces es una cuestión de que a veces nos puede más el ticket del precio de la botella, que nos parece que va a ser más barato, pero también tenemos que tener en cuenta lo que nos ofrece,
claro,
y las oportunidades y la forma de uso.
Claro, y cómo lo vamos a utilizar. En cualquier caso, sigue siendo importante comprar calidad, mirar las etiquetas, no tender a confundirnos, porque como bien ha dicho Teresa, hay un poco el top de los tres aceites, ¿no? Aceite de oliva virgen, aceite de oliva virgen extra, que es el mejor, y luego pues están esos aceites que vemos como que pone aceite de oliva refinado, ¿no? No es malo el tercero, pero bueno, además ahora aprovechando que ha bajado otra vez el precio del aceite de oliva, pero intentar siempre buscar aceites de oliva de calidad.
Sí, por supuesto. A ver, siempre que podamos, la calidad, y en este caso en un producto tan noble como es el aceite de oliva, que no lleva nada añadido, pues nos va a ofrecer todas sus propiedades. Los vírgenes tienen mayor contenido en antioxidantes naturales, mayor, más esas propiedades, esos beneficios que vienen en los componentes minoritarios, los vamos a tener quizá en mayor medida. El aceite de oliva, que llamábamos, que viene de la mezcla del refinado del virgen, una grasa súper estable, buena para cocinar, y que, lógicamente, pues si queremos ir equilibrando y que no nos salga tan cara esa cesta de la compra, pues perfecto también para esos usos en caliente.
El aceite de oliva es mucho más que un ingrediente, y de ello hemos hablado con Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, que, por cierto, es una organización, Teresa, sin ánimo de lucro, ¿no?, que forman diferentes entidades representativas del sector del aceite de oliva español.
Así es. entidades, organizaciones sin ánimo de lucro que la componen todas las asociaciones a nivel nacional representativas de la cadena de valor del aceite de oliva, desde los productores, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, las almazaras industriales, los envasadores, los exportadores, todos ellos en una misma mesa para trabajar, para promocionar el aceite de oliva español en todo el mundo.
Bueno, que esa es otra que se me olvidaba y no quiero dejarlo atrás, Teresa. Desde que se coge esa aceituna hasta que esa botella de aceite llega a nuestra casa, ahí hay un trabajo.
Sí, bueno, el primer trabajo es eso, no solo la aceituna, hay que procesarla, transformarla, hay que preservar la calidad del aceite que obtenemos y, por supuesto, luego proceder a envasarla y distribuirla y hacerla llegar a los consumidores de todo el mundo. Repetimos, estamos hablando de un producto global del que somos líderes mundiales. No de muchas cosas podemos decir que España es líder mundial. Del aceite de oliva sí lo podemos decir alto y claro, porque además somos líderes con mucha ventaja respecto al segundo en producción y comercialización. Por lo tanto,
¿quién son los segundos, Teresa?
Bueno, los segundos pues depende del año. Ha habido muchos años que ha sido Italia, ha habido algún año que había sido Túnez. Este año el segundo va a ser Turquía. Pero pensar que España va a producir esta campaña más de 1.400.000 toneladas y el segundo va a producir en torno a 400.000 toneladas. Es decir, tenemos 1.000.000 de toneladas de diferencia de producción con respecto al segundo productor mundial.
Pues a consumir, a respetar el aceite de oliva y respetar me refiero que cuando lo paguemos, que pensemos lo que estamos pagando, ¿no? Que, bueno, no es un lujo, es una necesidad y es un alimento de primera. Pues lo dicho, Teresa Pérez, gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Pues muchas gracias por ayudarnos a transmitir que los aceites de oliva nos dan mucho por muy poco y, como decías, hay que cuidarlos, respetarlos y disfrutarlos sobre todo.
Efectivamente, porque una buena tostada de pan, un pan rico con un chorrito de aceite de oliva, eso no tiene precio. Teresa, gracias, buenos días, ¿eh? Hasta luego.
Muchas gracias.
Adiós, adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate a UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
El enorme conjunto de arrecifes se enfrenta al blanqueamiento de sus corales. Hablamos de la Gran Barrera de Coral, lo que podría poner en riesgo este paraje declarado Patrimonio de la Humanidad y visible incluso desde el espacio. Y es que un nuevo informe demuestra que ha sufrido su mayor deterioro desde que se tienen registros hace casi 40 años. Entre agosto de 2024 y mayo de 2025, 124 arrecifes han perdido sus colores hasta volverse pálidos debido al estrés sufrido por el impacto del calentamiento global. Según el Instituto Australiano de Ciencia Marina, es posible llegar a un punto de no retorno en el que el coral pueda no recuperarse. Según dicen los expertos, algunos arrecifes individuales han experimentado disminuciones de coral de hasta el 70,8%, instando a la instauración, dicen, urgente de mayores políticas medioambientales y aumentar en investigación. El hábitat podría no recuperarse de todos los eventos catastróficos que ha sufrido. Bueno, pues triste noticia también esta, ¿eh? La Gran Barrera de Coral cerca de un punto de no retorno. Y ahí estamos nosotros, detrás.
Say, say, say,
Bueno, pues han pasado ya más de 50 años desde que terminara el fin de los Beatles, pero su legado sigue siendo incalculable. Un episodio único en la historia que permanece vigente gracias a su música y que revive en la memoria a través de, en este caso, documentales, imágenes y grabaciones de la época. Paul McCartney añade ahora a ese repertorio visual una serie de 250 fotografías nunca vistas antes de los inicios del cuarteto de Liverpool, recuperadas de su archivo personal. Las imágenes fueron tomadas por él mismo entre 1963 y 1964, en pleno estallido de la Beatlemanía, y muestran una visión cercana del grupo mucho más allá de los focos. Un testimonio visual único que promete ser un viaje nostálgico para sus fans y amantes de la cultura pop. La exhibición se titula Espejo Retrovisor Liverpool, Londres, París, y tendrá su inauguración el 28 de agosto en la Galería Gagosian de Londres. Así que si te pilla de viaje, mira lo que puedes encontrarte. Tiene que ser un auténtico puntazo el ver una exposición de este calibre con esas 250 fotografías inéditas de la época de los Beatles, que fue cortita, ya sabes que solo estuvieron funcionando entre 1963 y 64. Uno se pregunta cómo es posible con tan poco tiempo que todavía a día de hoy y lo que queda siguen siendo una de las grandes leyendas de la historia de la música. Bueno, pues nos vamos ahora hasta Lorca. La iniciativa Verano en San Pedro tiene como objetivo, nos lo va a contar José Ángel Ayala.
¿Qué tal, Carmen? En Lorca seguimos hablando de las actividades que están desarrollando los más pequeños de la casa, así como colectivos vulnerables. Hemos conocido cómo Apandi se está disfrutando de sus vacaciones de verano, cómo hay actividades para conciliar la vida familiar durante esas semanas, y hoy toca hablar de las actividades lúdicas y educativas que se desarrollan para dinamizar los barrios altos de Lorca. Concretamente, la barriada de San Pedro y su entorno está desarrollando varias iniciativas, como la de Verano en San Pedro, que va dirigida a niños de 4 a 10 años y se está desarrollando los lunes y miércoles en el nuevo centro sociocomunitario del barrio y sus alrededores. Es un programa que busca sumergir a los niños en la rica cultura e historia del municipio y sus barrios altos a través de actividades educativas originales y sobre todo divertidas, tomando como eje los secretos, las leyendas y las tradiciones de Lorca. Este programa se sustenta sobre las premisas de igualdad de oportunidad y bienestar y se estructura con el desarrollo de distintas iniciativas y actividades que van a permitir poner en valor la riqueza patrimonial, cultural y turística en base a la utilización de metodologías innovadoras y las nuevas tecnologías, convirtiendo el proyecto general en referente nacional, aglutinando en él a organismos, entidades y ciudadanía residente. Rosa Medina es la concejal del Partido Popular y ha visitado a los pequeños.
Una serie de actividades y de talleres en el que los más pequeños pues tratan de combinar, por un lado, el aprendizaje con el juego activo. Se trata de fomentar su curiosidad, la creatividad, el trabajo en equipo, la convivencia y también el respeto de todo su patrimonio local. Estas actividades no solamente permiten que los niños se diviertan durante las tardes de este mes de julio y mes de agosto, sino que también es una actividad que permite la conciliación familiar y supone, desde luego, pues un punto de inflexión dentro de la apuesta de este equipo de gobierno por revitalizar los barrios altos de Lorca. Estas actividades forman parte también de un proyecto mucho más amplio de dinamización del barrio de San Pedro y de todo su entorno que lleva a cabo el Ayuntamiento de la mano de la Fundación Iniciativas El Gigante, con la que este Ayuntamiento firmó un convenio precisamente para crear en la Iglesia de San Pedro ese centro innovador de desarrollo comunitario y de desarrollo de actividades integradoras, culturales y de convivencia que estuviesen dirigidas a toda la población en general, pero sobre todo y especialmente a los más pequeños de estos barrios.
Concretamente, las sesiones que se llevan a cabo durante este verano con los niños se han propuesto una serie de talleres que están llamando su atención y están despertando el interés. Cada jornada está diseñada para que los niños quieran volver, combinando el aprendizaje con el juego activo, fomentando la curiosidad, la creatividad, el trabajo en equipo, la convivencia y el respeto por su patrimonio local. Francisco Perán, el presidente del patronato de la Fundación Iniciativas El Gigante, ha indicado que es uno de los proyectos tractores del plan estratégico de la Fundación, que a través de la Cátedra de Innovación Social de la Universidad de Murcia, de la que es socia fundadora, se van a realizar también más acciones para potenciar el centro de San Pedro como un espacio de bienestar y oportunidades para los vecinos de los barrios altos de Lorca.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90.
Intimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa. Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Has escuchado un Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Música, viajes, gastronomía, actualidad, cultura, entrevistas y mucho más en la mañana del verano de COPE, Región de Murcia. Escúchanos de lunes a viernes y no te pierdas nada de lo que nos ofrece el verano en nuestra región. Vive el verano con nosotros. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Melones el Secreto de mi Tierra, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, Quesos Ameco, Teleno Agua Mineral y EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Comunidad de Murcia.
Bueno, pues a estas horas saludamos, por cierto, a todos los oyentes que nos escuchan a través de COPE Noroeste, también, por supuesto, COPE Murcia, Cartagena, Lorca, Jumilla, Yecla, Cieza, Alhama, Totana, en fin, desde cualquier punto de la región de Murcia. A estas horas estamos juntitos y vamos a hablar del vino, pero del vino de Jumilla, porque más cantidad y calidad de vino en Jumilla. Y es que los agricultores parece que encaran la mejor vendimia de los últimos años por las lluvias caídas esta primavera. Así que de todo ello nos va a hablar Pedro González con protagonista.
Bueno, Carmen, vamos a hablar de la vendimia, además con muy buenas perspectivas, sobre todo si nos fijamos en Jumilla, porque tenemos al otro lado del teléfono a Antonia María Cruz, que es coordinadora técnica de COAG en esa zona, y me consta que las lluvias, sobre todo de primavera, pueden permitir que estemos hablando de cerca de 75 millones de kilos de uva. Lo primero es saludarla. Antonia María, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque creo que las perspectivas son este año de lo mejorcito, ¿no?, de la última época.
Vale, pues bueno. Esta campaña, como todos sabemos, se prevía con mayor esperanza que las dos anteriores, porque en 2023 y 2024, como todos sabéis, la sequía había sido devastadora en nuestra comarca, hasta tal punto que hemos perdido una importante capacidad productiva porque se han secado alrededor de un 12% de vides por la falta de lluvias continuadas. Hemos estado haciendo una comparativa respecto a las lluvias, los datos que nos ofrece el CIAN, y en el mismo intervalo de tiempo, o sea, en el año hidrológico, que abarca de septiembre en este caso hasta agosto, se han registrado en 2024 una cantidad de lluvias de 144 litros, mientras que este año hemos superado esta barrera de zonas casi semidesérticas, dado que la pluviometría en la que llevamos, lo que llevamos de año, alcanza 313 litros hasta el mes de agosto. Es decir, este año se han acumulado más del 50% de lluvias que en la campaña anterior, ¿vale? Pero, por desgracia, siempre hay un pero, y este año es que las lluvias han hecho acto de presencia y el viñedo pues ha empezado a recuperarse del estrés hídrico de las campañas anteriores, las plantas, por supuesto, que han sobrevivido a la travesía del desierto, como aquí dicen muchos agricultores, tienen vigor y masa foliar suficiente. En general, se encuentran en un buen estado vegetativo. Ahora bien, tanto la denominación de origen de Jumilla como la de Yecla, por desgracia, el día 10 de mayo impactó un intenso pedrisco en nuestra comarca,
sí,
que ha asolado gran parte de la superficie vitícola. Con lo cual, estas previsiones tan esperanzadoras pues han desaparecido rápidamente, dando paso al pesimismo y al catastrofismo del sector vitícola, porque llevamos 2 años continuados, como he dicho anteriormente, de una sequía atroz, los cuales la baja rentabilidad directamente ha dejado en una ruina continua a los agricultores, y este año pues el pedrisco también ha hecho acto de presencia.
O sea que ese pedrisco puede impedir lo que eran buenas perspectivas hasta la primavera, ¿no?
Exactamente. Hasta la primavera todo parecía que había vuelto, o sea, a la normalidad después de estos 2 años, pero por desgracia el pedrisco pues ha cortado las alas a esa esperanza. Y sí que es verdad que en las zonas donde ha hecho el impacto, pues la capacidad productiva, la merma de la cosecha es considerable. En algunos casos, pues supera el 50, el 60, dependiendo de la intensidad de las zonas.
Yo quería preguntarte para terminar. Hablaba yo de 75 millones de kilos de uva en un principio. Sí. Yo no sé si se va a llegar a esa cifra o no, evidentemente.
Vamos a ver. Nosotros hemos hecho una primera valoración, porque estamos acompañando a los peritos de Agroseguro con nuestros agricultores, y teniendo en cuenta que la campaña 2024, según datos de la Consejería de Agricultura, hubieron 50 millones de litros, ¿vale?, de los cuales 44 eran de vino tinto y 5 millones y medio de vino blanco. Nuestra región tiene una superficie de 17.466 hectáreas, pero, como he dicho, se han visto seriamente afectadas por la sequía, la intensidad del pedrisco y, sobre todo, y lo más preocupante, porque los viticultores no cubren los costes de producción, ¿vale? La bodega se excusa, como siempre, en el stock o existencias de campañas anteriores, en la bajada del consumo de vinos tintos y ahora también en los aranceles de Trump. Y continúan pagando la uva a precios irrisorios, que no cubren los costes de producción, y todo este escenario, como sabemos, en el que no es viable el cultivo de viñedo, pues es la antesala al abandono del cultivo y a la pérdida de viñedos de alta calidad que estarán arraigados en nuestra comarca pues desde la época de los íberos y romanos, hace más de 2.000 años. En conclusión, nosotros desde COA, la perspectiva de esta cosecha de uva para esta campaña no son tan halagüeñas como ha vaticinado el presidente del Consejo Regulador con los 75 millones de kilos que ha dicho para la de Jumilla. Desde COA, como digo, estamos acompañando a los agricultores en las peritaciones y evaluando los daños en cantidad y calidad, y en una primera estimación creemos que puede aumentar un 25% el potencial productivo respecto a la campaña anterior de 50 millones. O sea, es decir, sobre unos 66 millones de kilos es la previsión que COA estamos valorando inicialmente. No obstante, estos datos son una previsión austera y desde un punto de vista de los viñedos de la región de Murcia, porque como sabemos, los datos que se pueden aportar desde el Consejo Regulador, dado que es una entidad que abarca varias comunidades autónomas, y la situación de los municipios de Fuente Álamo, Tobarrellín, Montalegre y Ontur, que son de Castilla-La Mancha, pues se encuentran en mejores condiciones que la denominación de origen Jumilla por el tema de los pediscos, y seguramente tendrán mayor capacidad productiva para esta campaña.
Yo ya termino. Antonia, te iba a preguntar ya casi para terminar. De la calidad no hemos hablado. ¿Se sabe algo de qué calidad puede tener esta cosecha?
Pues, en teoría, la calidad, como todos sabemos, depende de varios factores, factores de clima, microclima, suelo, variedad de uva, por injerto. Es decir, en nuestro caso, la denominación de origen, sabemos que tener una buena calidad es fundamental para que el resultado sea excelente. Es decir, aquí tanto las prácticas agronómicas de nuestros agricultores, como es un cultivo que es tan milenario, tradicional, pues digamos que la calidad este año se prevé que va a ser excelente, porque todos los factores, han confluido para que así sea. Falta que estamos pendientes de las tormentas que están amenazando, pero en resumidas cuentas la calidad este año también va a ser una añada de muy buena calidad.
Pues Antonia María Cruz, técnico de COAG, muchísimas gracias, sí, coordinadora técnica de COAG. Gracias por hablarnos de cómo se presenta esta vendimia y esta cosecha, y ojalá que el pedrisco respete y que no vuelva a caer en esa zona por lo menos durante mucho tiempo. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y gracias por dar voz al campo y a las situaciones que se viven en el campo. Un saludo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
En medio de todo el desastre que están dejando los incendios en España, con 4 fallecidos, decenas de heridos, casi 400.000 hectáreas arrasadas en 8 meses, sobre todo en este último mes de agosto, más de 30.000 desalojados, pérdidas millonarias y, por supuesto, mucho miedo, mucha desesperación y mucha rabia. En medio de todo esto hay también historias de esperanza.
Todos bien.
Todos están bien.
Gracias a Dios, bien. Ahora mismo están bien, los dos están bien. Le da pena ver todo así, piensan en nosotros, en qué nos pasará, si seguiremos funcionando, si nos afectará. Si no.
Es Luis, el hijo de los dueños del Hotel El Molino, un hotel rural pequeñito en Ayo de Vidriales, un pueblo zamorano de 274 habitantes, que se vio rodeado por el incendio de Molezuelas, que ha arrasado 40.000 hectáreas. Hasta 5 focos llegaron a rodear ese pueblo. Como el resto de vecinos, Luis y su familia cogieron el coche para salir de allí cuando vieron que la cosa se ponía fea, fea de verdad. Pero a medio camino, ni él mismo ha sabido explicar por qué, se dio la vuelta y decidió que no podían perder el proyecto en el que han invertido su dinero, pero también su ilusión, su trabajo y su energía los últimos 20 años. Y allí que se metió Luis, que ha sido brigadista, es una persona formada para ayudar en la lucha contra los incendios, aunque eso no quita que se estaba metiendo en una auténtica ratonera de la que podía no salir vivo. No olvidemos que luchando contra ese incendio murieron Abel y Jaime, dos voluntarios que estaban también ayudando en las labores de extinción. Él se volvió, como digo, y estuvo entre una o dos horas trabajando solo. Después, cuando vio que la situación parecía más favorable, porque te puedes imaginar que ante una situación así, certezas pocas, bueno, pues entonces llamó a su cuñado y llegaron también 3 chicos para ayudar en una situación extrema.
Y ya vi que no había humo y entonces me puse con las mangueras, tengo enganchadas al agua de la presa, tengo 4 por lo menos, y fui apagando, y cuando me calentaba mucho me echaba agua por encima de la cabeza, me empapaba y volvía. Y cuando se alampaba así mucha lumbre, me separaba. Y cuando no, atacaba.
Cuenta Luis, se lo contaba esta mañana Jorge Bustos en Herrera en COPE, que en 10 minutos el agua que se echaba por encima estaba completamente seca. Imagina las temperaturas que se podían alcanzar en medio de ese círculo de fuego. El pueblo ha quedado arrasado. Ahora mismo solo sobresale un edificio amarillo, casi como el faro que ilumina y sirve de esperanza en medio del desastre. Ese edificio amarillo es el hotel de los padres de Luis. Su miedo ahora es pensar en qué va a pasar, cómo van a sobrevivir sin nada alrededor, qué va a pasar con sus vecinos, quién va a ir a un hotel rodeado de tierra quemada.
Vamos a notar, porque venían cazadores de aquí de Congosta, la caza mayor, esos ya no van a poder venir. En Ayo igual, lo vamos a notar. Pero bueno, como han quedado otras zonas, otros cotos que sí se va a poder cazar, nosotros seguiremos tirando, porque luego, aparte de lo que es el hotel, damos comidas y es un bar. Y entonces, pues la gente me imagino que seguirá viniendo.
Si no las has podido escuchar, te recomiendo que te escuches esa charla que Luis ha mantenido con Jorge Bustos esta mañana en Herrera en COPE. La tienes en nuestra web, en cope.es, porque además de explicarnos el milagro que ha supuesto que se haya salvado su hotel, explica también muy bien qué se puede hacer, cómo se puede actuar ante estos incendios y cómo se puede prevenir para evitar situaciones como esta. La evolución de los fuegos la vamos a contar en el mediodía COPE. En algunos casos es favorable, lo que no quiere decir que haya terminado tampoco, que no se puedan producir nuevos contratiempos, pero el hecho de que el calor haya dado una tregua está siendo clave y hoy además se espera algo de lluvia en el norte, incluso en las provincias de León y Orense, que esperemos que ayuden a terminar con esta pesadilla.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con la ayuda de Maribel Sánchez.
Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia se reanudarán esta tarde y si el humo y el fuego no lo impiden, El primero saldrá dentro de 4 horas. Es la noticia que esperaban más de 35.000 pasajeros que se han visto afectados en la semana que lleva cortada la circulación en estos trayectos. Algo que se temían en la Franja de Gaza lo acaban de aprobar en Israel. Se trata del polémico plan para expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este. Impedirá el acceso a la ciudad desde la Cisjordania ocupada y la creación de un Estado palestino contiguo. Y para rezar por la paz allí, en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo, el Papa ha invitado a una jornada de oración por la paz el próximo viernes, fiesta de Santa María, Reina de la Paz. León XIV ha pedido también por la gracia de saber perdonar para que pueda haber paz. Cáritas Internacional calcula que durante 2024 murieron asesinados 380 trabajadores humanitarios y solo en los 5 meses de este 2025 ya se han registrado 128 víctimas. Esta organización está presente en 162 países y exige una mayor protección a estos civiles y un renovado compromiso político con el derecho internacional humanitario.
Bueno, y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Pues hasta ahora estamos pendientes del Atlético de Madrid.
Sí, porque en unos minutos el conjunto colchonero presenta en el Estadio Metropolitano a su último fichaje, Antonio Ruiz.
Sí, en un ratito a las 13:30 está programada la presentación oficial de Giacomo Raspadori en el Metropolitano como el último fichaje del Atlético de Madrid o el penúltimo, porque hasta que no se acabe el mercado no se sabe o no se debe descartar en ningún movimiento. El italiano ya jugó el otro día frente al español sus primeros minutos de rojiblanco.
Gracias, Antonio. Es noticia también de última hora que el Comité de Disciplina de la Federación ha sancionado al Betis con el cierre parcial de un sector de la grada del estadio a raíz de los gritos xenófobos y racistas que profirieron dos aficionados contra jugadores del Athletic de Bilbao el pasado mes de febrero en el partido de la jornada número 22 en el Villamarín. La sanción será efectiva en el estadio de la Cartuja este viernes durante el encuentro frente al Alavés y afecta a un sector de unos 200 aficionados. Y en los mundiales de piragüismo, gran actuación esta mañana de la delegación española con el K4-500 más masculino y el C2-500 femenino clasificándose directamente para la final en los campeonatos que han empezado hoy en Milán.
Gracias, Santi.
A ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Las cosas que nos preocupan con Javier de Haro.
Y cosas que cada vez nos preocupan menos porque nos ocupamos de ellas, con un profesional que lleva más de 15 años dedicándose a educar a través de su página Te Ayuda a Educar y a través de su trabajo en el cole, su trabajo como psicólogo y, por supuesto, que lo que más nos encanta es que se traiga la consulta aquí a los micrófonos de COPE para ayudarnos y, en este caso, para ayudar a los pequeños y a los ya casi no tan pequeños. Javier de Haro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, es verdad que en algunos casos, pues habrá que hacer cambios radicales, pero en otros es una cuestión de actitud, ¿no? De cambiar los métodos para estudiar, porque muchos estudian y estudian a lo mejor demasiado.
Sí, totalmente. Y ya no solo los métodos, sino también según qué rutinas y según qué hábitos. Porque, por ejemplo, sabemos que el tema del sueño a la hora de aprender es muy importante. O sea, que al final son cositas que parecen, no nos damos cuenta, pero que pueden influir mucho.
Oye, ¿algunas veces se puede decir que menos es más, que menos horas de estudio, pero mejor concentrados?
Totalmente. De hecho, esto es como todo, incluso cuando tú entrenas a nivel físico, los descansos son súper importantes. Muchas veces hay niños que abusan, por ejemplo, de la memorización. Y sabemos que, por ejemplo, cambiar de metodologías, intentar variar métodos, intentar comprenderlo, por así decirlo, muchas veces es mucho más sano. O sea, que tú puedes estar muchas horas memorizando, pero eso no te asegura que vaya a ser un aprendizaje significativo.
Eso es un avance porque yo creo, recuerdo que muchas generaciones hemos estudiado, pues eso, como se decía, apoyando los codos y repetir. Es verdad que cuando te ibas haciendo un poquito más adulto ibas encontrando tu metodología. Cada uno tenía su forma de estudiar de cara, por ejemplo, a la EBAU, aunque yo creo que los métodos que hay que instaurar hay que hacerlo desde más pequeños, ¿no?
Totalmente. De hecho, claro, cuando hablamos del tema de estudios, muchas veces nos centramos en secundaria, en bachillerato. ¿Y qué va? Tenemos que empezar desde muy pequeñitos. Desde muy pequeñitos es importante que ya empiecen a comprender bien. Hoy en día, niños de cuarto, quinto, memorizan las palabras incluso sin saber lo que significan. Esto parece una tontería, pero si cogen este, diríamos, vicio, luego se acostumbran a hacerlo siempre así. Al final está demostrado que muchos bloqueos, muchos nervios vienen porque realmente tú no entiendes bien lo que has estudiado ¿Y qué pasa? Que si se te olvida una palabra, ya no sabes cómo seguir.
Eso te iba a decir, que en cuanto pierdes el hilo de una frase, claro, ya no te acuerdas del resto.
Claro, por eso es muy importante. Aparte, tenemos muchos avances de la neuroeducación y la neurociencia que lo explican. Es muy importante que cuando tú estudies algo, lo sepas estudiar con tus palabras. Un niño, yo siempre lo digo, que sea capaz de contártelo como si fuera un profesor, incluso de poner ejemplos, quiere decir que se lo sabe, porque es capaz de decir lo mismo de varias formas diferentes.
Cada niño es un mundo y evidentemente pues en cada casa que nos estén escuchando tendrán que aplicar la metodología o los tips que les vamos a dar de una forma concreta. ¿Pero hay algunos generales, errores comunes que cometen los estudiantes?
Sí, y mira, por ejemplo, uno más que tener que ver con los estudiantes tiene que ver con los padres. Va a parecer que no tiene nada que ver, pero tiene muchísimo, porque sabemos que el sueño es súper importante. Todos hemos hecho alguna vez en la universidad la burrada de no dormir para un examen. Pero si tú te acostumbras a hacerlo de forma habitual, vas a ver que aprendes peor. Por eso, ¿por qué hablo de los padres? Porque tenemos que acostumbrarnos a, por ejemplo, parece una tontería, pero niños con 12, 13, 14 años que tengan móvil, a las 10 de la noche cuando se van a dormir, el móvil fuera de la habitación. Porque muchas veces eso influye en que se acuestan más tarde, en que no duermen igual de bien. Y el sueño es súper importante para aprender. O sea que es muy importante las rutinas de sueño que trabajamos los padres desde que son muy pequeñitos.
Eso y generar unos hábitos de estudio que muchas veces van a salto de mata, ¿no? Cogen una asignatura, sí, cogen otra, no terminan de centrarse en hacer los deberes, en el examen que tienen, en llevar las extraescolares. Al final, la organización es básica para todo.
Sí, la organización es fundamental. Yo te pongo siempre un ejemplo que le pasa a muchos papás cuando los niños van a tercero, cuarto, quinto, no ven la necesidad de un hábito de estudio porque muchos niños en esos cursos, solo con memorizar, ya les viene bien para probar. Pero eso es peligroso porque al final diríamos que están viviendo de las rentas, de su potencial. Pero cuando llegan a eso, esa memorización no basta. Por eso es muy bueno que desde pequeñitos, ojo, es un tema polémico por el tema de los deberes, pero yo ya no hablo de deberes, yo hablo de generar un hábito de 15, 20 minutos al día, que es poquísimo, e ir poco a poco subiéndolo. Por supuesto que tiene que haber tiempo para jugar, para estar en familia, pero media horita al día es mucho mejor que pegarse a tracones que luego realmente no aprenden como tienen que aprender.
¿Qué consejos, qué tips pueden seguir desde los que ya deberían de centrarse en aprender esos métodos y llevarlos a lo largo de toda su carrera de estudiantes?
Pues mira, yo destacaría tres. Lo primero, cómprate una pizarra porque es súper sano. En lugar de memorizar y punto, en esa pizarra tú es como si lo fueras explicando a tus peluches, a tus padres, a quien quieras. Pero tú explica las cosas que estudias y explícalas con ejemplos. Porque si lo haces de esa forma, estás comprendiendo. Yo a mis alumnos les pongo la metáfora de cocinar. La pasta es únicamente hervir la pasta. Pero si tú a esa pasta, pues por ejemplo, le pones especias, luego le pones un poquito de tal, es decir, tú le haces más cosas, luego tiene mejor sabor. Pues esto es igual que estudiar. Si tú lo dices en voz alta, te haces un esquema, al final eso, todo eso que estás haciendo es afianzar lo que estudias. En segundo lugar, súper importante, muy, muy importante. Muchas veces cuando no nos sabemos algo, lo que hacemos es o nos lo empollamos, o sea, es decir, memorizamos, o directamente lo dejamos. Yo tenía un profesor, cuando yo estudiaba en octavo de GB, anda que no ha llovido, que nos decía, oye, lo que estudiéis y no sepáis, buscad una curiosidad. Y la tenemos que buscar en la enciclopedia Espasa, o sea, que hace mucho tiempo. Pero fíjate, es curioso, porque yo esas cosas que tú buscabas, me sigo acordando todavía. Y eso es lo importante. Cuando a un niño le cuesta algo, no lo entiende. Si se preocupa en buscar la información, luego lo retiene mucho mejor. Y finalmente, Maite, lo último, súper importante. Muchos niños, cuando estudian, se agobian y empiezan a tener pensamientos negativos. No me lo sé, no voy a poder. Y se ponen nerviosos. Y lo que hacen es intentar memorizarlo más todavía. Y obviamente no es efectivo. Ahí mi consejo, y funciona muy bien, es que dejen de hacer eso. Y que busquen una actividad que les ocupe la mente. Por ejemplo, oye, voy a volver a hacer todos los problemas. O voy a hacerme un esquema. O voy a copiar una definición que no me sepa. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, estás aprovechando el tiempo. Y como ocupas la mente, ya no piensas en las cosas negativas. Y lo que estás haciendo es volver a estar tranquilo para poder estudiar.
Bueno, son tres buenos consejos. No sé, Javier, como decíamos al principio, cada chaval, cada niño tiene su método. Yo recuerdo que nosotros, a base de hacer primero resúmenes, después esquemas, sí, de subrayar, muchos nos, ya cuando estábamos casi en la universidad o en la universidad, nos grabábamos y nos escuchábamos a ratos, sí, para que alguien te lo diga en alto. Al final, ¿hay alguna cosita, incluyendo las nuevas tecnologías, que le lleve a tener esa posición de estudio?
Sí, al final final, vuelvo a lo mismo, al final, es decir, hemos demonizado las tecnologías porque las consecuencias pueden ser muy negativas y porque muchas veces lo que desconocemos pues nos genera un poquito de preocupación y más con lo que estamos viendo. Pero las nuevas tecnologías también nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar, por ejemplo, oye, voy a hacerle un esquema visual con un Canva a un niño y le va a ayudar. Voy a grabarme lo que tú has comentado, voy a grabarme y luego me lo pongo. Porque cuando tú te grabas, te das cuenta de si lo dices bien. Lo puedes escuchar cuando estés. Al final, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar. Pero para eso tenemos que poder hacer un uso responsable. Y también yo siempre lo digo, sobre todo cuando son mayores. Si son pequeños, tenemos que estar con ellos para poder ayudarles.
Y evidentemente, bueno, pues si no podemos solucionarlo todo, pues por lo menos escucharles, de ver qué ayuda les podemos dar a través de alguien, que siempre hay alguien en la familia que domina la materia que están estudiando, sí. los más pequeños. Y evidentemente es trabajo en equipo. Y no sé, tú decías, dejar, si se agobian, dejar y hacer una cosa que les airee un poco la mente. ¿Hay técnicas de relajación también específicas para los exámenes?
Sí, claro, por supuesto. Mira, por ejemplo, el hacer pequeños intervalos, pequeños descansos ayuda mucho. Si además tú estás muy nervioso, estás muy preocupado, o tienes pensamientos que no te dejan seguir, tienes que buscar ese descanso, hacer alguna actividad que te ocupe la mente, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en mi casa teníamos una pista de baloncesto y yo lo que hacía era, cada hora de estudio me iba a tirar 10 minutos. El problema es que luego lo hacía al revés. Tiraba una hora y estudiaba 10 minutos. Pero bueno, eso es muy necesario que cada uno pues intente, por así decirlo, aplicar esas técnicas. Yo, por ejemplo, hay una técnica que funciona muy bien, que es parada de pensamiento, ¿de acuerdo? Que consiste en coger números o frases y leerlas al revés. O coger números, por ejemplo, el 2000, y va restando de 7 en 7 hasta llegar al 0. Es complicado, da igual si lo haces bien o lo mal, pero cuando tú estás haciendo eso, ya no estás pensando en el examen, porque te ocupa la mente, si no, lo podemos probar. Entonces, todo eso lo que te permite es bajar las pulsaciones, ya no tienes esos pensamientos negativos. Lo que pasa es que, Maite, al final, y está demostrado, hay niños que les viene bien respirar, otros niños contar números, otros niños hablar, otros niños... Por eso es muy importante que desde bien pequeñitos sepamos qué ayuda a nuestro hijo. Y al principio acompañarle en este proceso para que luego sean ellos los que lo puedan hacer.
Pues yo creo que este programa le va a servir a los niños. Y oye, eso de la parada del pensamiento me lo voy a aplicar yo también en el día a día, aunque no tenga un examen, porque la vida al final es un examen continuo.
Pero es importante que sea un número alto, porque tú puedes pensar contar hasta 10 y pensar que yo soy un desastre. Pero si en cambio estás restando de 7 en 7 o de 8 en 8 desde un número alto, ya verás cómo no puedes hacerlo.
Voy a probar y te lo cuento la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Perfecto. Un abrazo muy grande.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate al UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues hoy nos vamos a ir atrás en el tiempo, concretamente hasta el año 1981. ¿Te acuerdas de esta serie, de esta sintonía? Yo creo que es una de las mejores series que hemos podido ver en televisión, y mira que hace ya, pues eso, la friolera de 44 años. Hablamos de Arriba y Abajo. Veíamos la historia de una familia rica y de sus sirvientes entre los años 1903-1930. Se emitió en más de 70 países y ganó, entre otros, el premio Emmy y un Globo de Oro. La serie fue una idea original de las actrices Jean Marsh y Aileen Atkins, quienes querían contar historias sobre sus propios padres que habían trabajado como sirvientes. Por cierto, que una de las protagonistas, creadora también de la serie, Jane Marsh, protagonizaba el papel de Rose Buck. Fue la fiel primera doncella de los Bellamy, los dueños de la casa. Por cierto, que esta actriz fallecía este año, en abril, con 91 años. Arriba y Abajo constaba de 78 episodios desarrollados a lo largo de 5 temporadas, una duración justa, ni muy corta ni excesivamente larga, lo que ayudó a que la serie se completara en su totalidad sin llegar a perder la esencia del principio. Fue estrenada en Inglaterra un domingo de 1971, convirtiéndose en un éxito sin precedentes tanto en Gran Bretaña como posteriormente en el resto de países donde se emitió, que por cierto, fueron 70 países los que compraron esta maravillosa serie. Inicialmente concebida como una comedia, la serie evolucionó a un drama con elementos históricos, explorando temas como el hundimiento del Titanic, la Primera Guerra Mundial y el crack del año 1929. Arriba y abajo tuvo numerosos premios y reconocimientos por su calidad. La serie está considerada un precursor de Downton Abbey, compartiendo el enfoque en la vida de una familia aristocrática y su servicio doméstico en una época de grandes cambios. Los personajes de Sarah Moffat y Thomas Watkins fueron tan populares que protagonizaron su propia serie llamada Thomas y Sarah. En 2010 se estrenó una secuela de la serie, aunque lógicamente con mucho menor éxito. Durante la primera temporada, algunos episodios se rodaron en blanco y negro debido a una huelga de técnicos, y estos episodios no se incluyeron en las ediciones en DVD. Bueno, pues ahí estaba hoy nuestro recuerdo en cuanto a esas series con Arriba y Abajo. Por cierto que hoy sí vamos a escuchar un trocito.
¿Qué pasa? ¿Es la primera vez que sirves?
Se ve claramente que en su vida ha servido en una buena casa. Parece una inútil.
Llamó a la puerta principal.
Tienes razón, Rose. Esa chica no sabe cuál es su sitio.
Vamos a emplear a esta joven.
¿Cómo se llama la joven, señora?
Sara.
Me queda muy bien, ¿verdad? ¿Pero esto por qué?
Por la mañana tienes que fregar y por la tarde eres segunda doncella.
¿Ah?
Pronto veremos a dos personas divorciadas que siguen siendo amigas como la cosa más natural.
Si la reina Victoria levantara la cabeza...
Al terminar la guerra, nos casaremos.
El primer día, nada más termine.
El primer día, eso es.
Nunca me iré de esta casa. Aquí me moriré de vieja.
Rose.
¿Por qué no me deja vivir mi propia vida?
Habrá que venderlo todo para el pago de las deudas. Voy a echarle mucho de menos. Nadie fue tan afortunado con sus sirvientes como nosotros.
Bueno, pues Arriba y Abajo, por cierto, que la serie, yo no sé la cantidad de gente que tenían trabajando abajo, de sirvientes, pero un montón, ¿te acuerdas, no?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hablamos con Pedro Javier Jiménez Montalbán, que es el responsable de lo que es el control animal en el Centro Municipal de Control de Zoonosis, ubicado en la Albatalía. Y queríamos tenerlo hoy en la mañana de la cadena COPE porque que hay más de 100 personas en lista de espera en Murcia, en pedanías, etcétera, para dejar a su perro en ese centro. Y es que no da abasto este centro de zoonosis. Lo primero, saludar a nuestro invitado y agradecerle que esté en la cadena COPE. Señor Jiménez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo está ahora mismo la situación en ese centro, porque a lo mejor hay algún oyente que desea, en lugar de abandonar su perro, que es lo último y que nunca se tiene que hacer, el mensaje está claro, dejarlo en ese centro. ¿Cómo está ahora mismo la situación en cuanto a la posibilidad de dejar el perro?
Bueno, la situación de nuestro centro es muy similar a la de todos los centros, tanto privados como públicos, en el resto de España. Estamos completamente desbordados. La aprobación de la ley 6/2023, bueno, pues ha hecho que muchos ciudadanos, ante el miedo de la responsabilidad que pudiera derivarse de la aplicación de esta ley, pues decidan o hayan decidido desprenderse de su animal de compañía. Posiblemente porque no lo tenían en gran aprecio, porque una persona que tiene un animal de compañía en su domicilio y lo tiene como un miembro más de la familia, nunca baraja esta posibilidad. También hay otras posibilidades, ¿no? Y es que, bueno, pues enfermedades, las personas que están en paro, que han pasado una situación laboral diferente de la que tenían y ya no tienen recursos, etcétera, también esas personas, pues bueno, se ven muchas veces obligados a desprenderse del animal. Nosotros ahora mismo, en esta, como le he dicho, igual que el resto de los centros que hay en España, en nuestro país, estamos completamente desbordados. Entonces, claro, por eso nosotros intentamos acoger, bueno, lo que es nuestra responsabilidad, que es la recogida de todos los animales que están en la vía pública y que no tienen propietario, ¿no? Esos son los que más protección necesitan ahora mismo, ¿no? Porque son los que nadie cuida de ellos, no se alimentan y no pueden tener a su disposición, como he dicho, ni agua, ni comida, ni un refugio adecuado, ¿no? Entonces, eso es nuestra máxima responsabilidad. Luego, las personas que quieren dejar a su animal de compañía por las diferentes circunstancias, bueno, pues sí, efectivamente tienen que esperar porque, como digo, tenemos que tener plazas libres que se queden desocupadas para poder admitirles. Entonces, conforme van viniendo y nos van ofreciendo, o sea, nos van solicitando esta posibilidad, pues nosotros les vamos apuntando una lista y les vamos llamando. Tenemos gran cantidad de personas en lista de espera, pero bueno, también les damos consejos porque hay otras asociaciones, pues todas de animales, que bueno, que pueden actuar como casas de acogida, que colaboran con nosotros. Sí, sí. Y entonces, en esos casos, pues estas asociaciones, bueno, pues pueden coger al perro de forma circunstancial, claro. También te digo que no depende también mucho de la raza, el tamaño, etcétera, ¿no? Porque, bueno, las casas de acogida son lo que son, ¿no? Son casas particulares donde personas voluntarias con gran corazón pues se ofrecen a cuidar de estos animales mientras que se les encuentre un hogar adecuado, ¿no?
Claro. Muchos de ellos, por cierto, evidentemente han sufrido malos tratos, ¿no? Llegan en condiciones bastante malas.
Bueno, hay de todo, claro. Nosotros, bueno, lo que cogemos, los animales que cogemos sobre todo en la calle y sobre todo los que no llevan microchip suelen ser los que en peores condiciones llegan, ¿no? Eso que llegan desnutridos, llegan deshidratados, muchos de ellos con heridas por atropellos o por maltrato, ¿eh? Y bueno, nosotros intentamos con alteraciones psicológicas importantes también, que son lo más peliagudo a la hora del tratamiento, porque las lesiones físicas, aquí tenemos un equipo de 6 veterinarios y se curan rápidamente, ¿no? Pero las lesiones de tipo comportamental, lo que es la alteración del comportamiento por el maltrato, esas cuestan más trabajo, ¿no? Y esos animales necesitan mucho más tiempo, más dedicación, más cariño, más amor, hasta que logremos que pierda ese miedo para poder ser insertados de nuevo en una familia.
La gente se puede estar preguntando, señor Jiménez, evidentemente hay lista de espera para entregar esos perros, para no abandonarlos, pero claro, esa lista se compensaría si hubiera mucha gente que adoptara animales, si adoptaran más animales, perros o gatos. ¿Cómo está ahora mismo la situación para equilibrar? Es decir, ¿hay mucha gente que acude a ese centro de zoonosis a coger un perro?
Sí, sí, vamos, últimamente tenemos bastantes salidas de perros en adopción. Es decir, que últimamente hemos puesto en marcha, a través de redes sociales, una mayor difusión de los perros que tenemos en adopción. Estamos dándole muchísimo más visibilidad, nos estamos esforzando mucho en eso. De hecho, tenemos una persona exclusivamente dedicada a eso. Y desde que nos hemos puesto en marcha en este sentido, bueno, pues están saliendo muchos más animales en adopción. Es decir, que sí hay una demanda. Bueno, está un poco también un poco sesgada porque siempre las personas lo que quieren es encontrar cachorritos para educarlos, que no siempre eso es mejor que llevarse un perro adulto, porque cuando te llevas un perro adulto más o menos, ya sabes, conoces su carácter, es decir, su carácter ya lo tiene forjado, y si no, yo busco un perro tranquilo, pues entonces nosotros sabemos cuáles son nuestros perros tranquilos. Oye, busco un perro muy activo porque soy un runner que le gusta salir a correr por el monte con su perro. Bueno, pues también tenemos ese tipo de perro, ¿no? Pero cuando es un cachorro nunca sabes su comportamiento, aunque tú no sabemos qué es lo que ha percibido cuando estaba con su madre en la calle o en el seno de su madre, propiamente dicho. Es decir, dentro de también los animales pueden modificar su comportamiento si la madre era una hembra gestante muy estresada, muy miedosa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a veces este cachorrito que te llevan no te sale en cuanto a comportamiento como tú lo querías. Y los adultos sí que te dan esa posibilidad, ¿no? Están saliendo también perros adultos que son muy importantes para nosotros.
Me figuro que la gente que quiere, bueno, pues adoptar perros o al revés, dejar ese perro antes que abandonarlo, viene a ese centro de zoonosis de diferentes puntos de la región, ¿no? Es como una especie de foco donde va mucha gente de todos los puntos de la región.
Bueno, pero es que nuestro centro, sí, aquí viene gente de todos sitios, pero nuestro centro es municipal, eso hay que dejarlo bien claro, es un centro que depende del Ayuntamiento de Murcia y cuando alguien viene aquí a solicitar la adopción de un perro no hay ningún problema, nosotros, incluso de fuera de la región, incluso del extranjero, no hay ningún problema, pero cuando es para entregar un animal, ese animal tiene que proceder, o sea, persona tiene que estar empadronada en nuestro municipio. Si es de otro municipio, lo que hacemos es, lo referimos o los enviamos a su ayuntamiento, ¿no? para que contacte con el servicio veterinario de su ayuntamiento y sean ellos los que le puedan dar esta posibilidad de darle una nueva, un nuevo hogar a su perro, ¿no? Nosotros somos un centro con unas dimensiones muy limitadas, tenemos ayuntamientos vecinos que también tienen centros similares al nuestro, como Molina de Segura, por ejemplo, y bueno, y cada ayuntamiento pues se hace cargo de los perros de que por así decirlo, son pertenecen a su municipio, ¿no? Y eso lo miramos a través del empadronamiento del ciudadano.
Pues ya la última, el oyente ahora que nos escuche y que quiera tanto adquirir como dejar un perro, eso lo último, por favor, dejar un perro lo último, que es el mejor amigo del hombre y siempre nos da cariño, nos da fidelidad, cambio nada. Pero hay lista de espera, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde pueden ir a ponerse en contacto? En el centro, evidentemente, pero ¿qué tienen que hacer? Porque si hay lista...
Bueno, nosotros lo que siempre aconsejamos es que primero intenten en su círculo de amistades más inmediato, familia, amistades, etcétera, ¿no? Porque ellos son... ellos ya así pueden seleccionar bastante bien a la persona que se puede quedar con su animal, ¿no? Es de compañía, ¿no? O sea, si tú le tienes cariño a tu animal y tienes que desprender de él porque resulta que te han diagnosticado una enfermedad que te impide, por ejemplo, tener un perro en casa, ¿no? Pues, no sé, personas que están inmunodeprimidos, tratamientos, por ejemplo, contra el cáncer o por ejemplo, que han tenido que hacer un trasplante, etcétera. Bueno, tendrías que desprender de tu perro por esa circunstancia, porque así te lo ha aconsejado tu médico en ese caso, que no digo que sea siempre en todos los casos, ¿vale? Pues lo mejor es buscar en el ámbito más cercano. Puedes seleccionar mejor al nuevo propietario, ¿vale? Y bueno, y sabes que esa persona va a ser una persona que se va a comportar bien con tu animal. En el caso de que sea imposible, porque ya lo has visto todo, ya has hablado con todos, es imposible, bueno, pues siempre te queda la posibilidad de buscar asociaciones protectoras de animales y ofrecerles el perro. Hay incluso páginas web en las que las personas que se quieren desprender de un perro pueden ponerlo ahí, ¿no? Como por ejemplo los perros adoptados y perdidos de Murcia, que es una página web que es de uso público y gratuita, puedes entrar, está en Facebook, y ahí pues tengo un perro, tengo este problema y tal, necesito encontrar una casa de acogida o alguien que se quiera quedar con él. Es otra posibilidad. Y ya, por último, yo creo que deberías de recurrir al centro, a un centro como este, ¿no? Porque, como digo, estos centros están muy, muy saturados. Yo entiendo que es mucho más sencillo venir aquí y decir, oye, quiero dejar a mi perro, ¿no? Y no tener que molestarme en buscar en redes sociales, en buscar en protectoras, en buscar en mi ámbito familiar o de amistades, etcétera. Es más fácil, ¿no? Pero para nosotros, como digo, es muy complicado porque hay muchos perros en la sueltos, tenemos que estar atendiéndolos, tenemos que tener capacidad para esto y ahora mismo, en el caso de los perros, tenemos un 100% de ocupación, incluso tenemos perros en residencias caninas que el ayuntamiento está pagando para que estén allí, porque aquí ya no queda espacio, y en el caso de los gatos tenemos cerca de un 85-90% de ocupación, ¿no? O sea que estamos bastante saturados.
Pues Pedro Javier Jiménez Montalbán, miembro veterinario en este caso del Centro de Zoonosis Municipal que está ubicado en la Albatalía. Gracias por arrojar luz sobre este tema. Muchísimas gracias.
Este es el mensaje, sí.
Gracias.
Venga, hasta luego, buenos días.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El Hospital Virgen de la Risaca aspira a convertirse en un gran área de simulación clínica para reforzar y mejorar las habilidades de los profesionales que trabajan en él y también de los futuros sanitarios. Aprovechando además que en este año celebran su 50 aniversario, pues vamos a aprovechar también para hablar de temas relacionados directamente con este hospital. Lo vamos a hacer de la mano del cirujano y jefe del servicio de docencia del Hospital Virgen de la Risaca, el doctor José Manuel Rodríguez. Buenos días, doctor. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Digo bien, ¿no? El hospital lo que aspira es a convertirse en un gran área de simulación clínica, ¿no? ¿Esto qué significa exactamente?
Bueno, fundamentalmente la cuestión se trata de que hoy por hoy la simulación es algo fundamental en la formación, tanto de los residentes como de personal sanitario. De manera que no hace falta esperar a que ocurra un evento para intentar solucionarlo en persona, sino que la idea es prevenir y hacer training previo de situaciones que se van a poder plantear. Por ejemplo, si es un accidente muy grave, que pasa una vez cada año, pues el saber qué hay que hacer en ese momento, antes de que pase, y preverlo con el equipo con cada uno la función que tiene y qué se debe hacer, no debe hacerse con el paciente. Igual que el cirujano, probablemente tampoco deba practicar con el paciente de entrada, practicar entre comillas. Es decir, entonces la simulación se ha convertido en un arma fundamental para la formación, tanto de los residentes como después. Entonces, en ese contexto, la bisaca tenía cierto déficit. Entonces, siendo el hospital de la comunidad que tiene mayor cantidad de profesionales, mayor cantidad de más de 300 residentes, mucha gente, muchas especialidades complejas, pues entonces parecía razonable poner en valor esta situación, que hoy por hoy ya es casi habitual, la mayor parte de hospitales de así importantes, y favorecerlo. Y por eso, por lo que se ha implementado, y estamos por mejorar el área esta.
De hecho, se han iniciado, si no me equivoco, doctor, los trabajos del futuro, de lo que será el futuro edificio de simulación en el campus de la salud, precisamente del Palmar, que además va a contar con 1,000 metros cuadrados divididos en dos plantas, ¿no?
Sí, digamos que el escenario de simulación, o sea, como es un hospital complejo, tiene varias situaciones. Uno, no parece razonable que tanta universidad al lado nuestro, y siendo la mayor parte de profesores, muchos, en relación con la universidad, y teniendo posibilidades, no colaboramos juntos. Entonces, la UMU, la Universidad de Murcia, tiene un plan que empezaría para desarrollar un edificio para simulación, para complementar lo que ya tiene. En este edificio, la idea sería que tendría opción, si hicimos la salud y la RISAC en concreto, a colaborar con espacios y con situaciones. De manera que una parte sería aprovechar las instalaciones que va a hacer la UMU en base a un convenio que está por firmarse, y que, pero en principio el ánimo de todos es que sea así, para poder mejorar la simulación. Otra cuestión aparte de eso es que se llama la simulación in situ. Es en un área, por ejemplo, de urgencias o en la UCI, pues prever con un dispositivo, con un muñeco, entre comillas, que tiene un montón de posibilidades y favorecer, lo que decía al principio, que se puedan prever, se hacen como muy graves para mucha gente y repetirlas indefinidamente.
Claro.
Entonces, eso se tira la misma la risa que ahora mismo, es lo que hace recientemente este muñeco, se ha colocado en urgencias, de manera que se pueden, como digo, hacer la simulación repetidamente durante el tiempo que se quiera. Y otra cuestión sería, además de esto, que ya por ahí ya acabo con esto, perdona, era necesitamos un espacio físico en el que hacer simulación como más básica, renovación cardiopulmonar básica, o cómo se dan puntos, etcétera. Y eso se está por elaborar el espacio al final, y con todo esto crear un espacio de simulación importante en la resaca.
Y tan importante, ya lo creo que sí. De hecho, ya se está haciendo, pero ese espacio será una realidad, me imagino que en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias, doctor José Manuel Rodríguez, como jefe del servicio de docencia y cirujano también en el Hospital Virgen de la Risaca.
Gracias a vosotros y gracias por poner en valor esta situación tan importante y encima, en ese momento, como decía al principio, que es el 50 aniversario de la Risaca, con lo cual deberemos mejorar.
Pues, lo dicho, gracias. Hasta luego, doctor. Buenos días.
Vale, vosotros, hasta luego.
Todo el mundo sabe que hacer radio es fácil. Lo difícil es hacer que suene así. El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores del sector en el Máster Universitario en Radio COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital. Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Infórmate en fundacioncope.com.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, son muchas cositas las que van haciendo a lo largo del año, pero ahora estamos en verano, época de mucho calor, por supuesto esa zona de piscina, ese parque acuático disponible y abierto prácticamente pues todo el día desde el pasado mes de mayo, pero hoy queremos centrarnos en otra de esas actividades importantes y además bonitas. Vamos a hablar de los safaris de luces en Terra Natura durante estos días de verano también, y lo hacemos con la responsable de comunicación, Carmina Noguera. Buenos días, Carmina, bienvenida.
Hola, buenos días, Carmen, gracias.
Bueno, digo bien, ¿no? Si buscamos, por ejemplo, un plan diferente, un plan nocturno y original, y muchas más cosas, tenemos que disfrutar de este safari de luces, ¿no?
Totalmente. Al final de lo que se trata es de tener experiencias distintas y disfrutar un poco de actividades que se salen un poco fuera de lo normal. Nosotros llevamos un montón de años con el safari nocturno, pero en esta ocasión, este año, como primera vez, y continuando con lo que iniciamos con la noche de luces, pues de lo que se trata es de disfrutar del parque. Con el inicio, se inicia con la charla de aves rapaces para luego continuar el recorrido todo iluminado con guirnaldas, con diferentes focos iluminando todo nuestro parque, nuestra zona africana, y también pues diferentes animales retroiluminados que la verdad que hacen una experiencia fantástica.
Vamos
junto
a
con eso,
sí,
perdón.
Sí. No, continúa. Iba a decir solamente, Carmina, que qué días son los que se celebran o qué noches. Y ahora ya continúas.
Sí, lo celebramos los viernes y los sábados. Tanto, bueno, empezamos a finales de junio, pero estará hasta agosto. Y la hora de inicio del safari es a las 8 de la tarde para llegar a la zona de las aves rapaces a las 8:15. Y luego se hace el recorrido de manera libre por todo lo que es la parte africana. Y luego tenemos dos puntos, bueno, tres, en el que ofrecemos diferentes tipos de oferta gastronómica. Uh-huh. En el punto del humedal, que es donde se conoce la zona de los patos, que tenemos ahí nuestra luna magnífica para iluminar esa zona, tenemos diferentes tipos de pizza, perritos, batidos y helados, es un poco una comida un poco más rápida. Luego tenemos nuestro restaurante carnívores, que pueden disfrutar de menú a la carta. Y ya no solo después de recorrer todo el recorrido con nuestros animales y la iluminación, poder disfrutar ahí también de nuestros leones mientras están cenando. Uh-huh. Y luego ya nuestra zona de Lunatic, donde ya está más enfocado al tema de refrescos y coctelería.
Ajá. Sí, que hay un poco también a la hora de elegir, ¿no? Cómo tomar algo, qué tomar algo y dónde tomar algo, ¿no? También.
Efectivamente, pues si quieres algo más que vas con los niños o que te apetece algo más rápido, pues en la zona de humedal, y luego si quieres tomarte un helado en la zona de Lunati, que tiene unas vistas espectaculares de Murcia, o si quieres directamente ir al restaurante carnívoro y sentarte en este restaurante que es espectacular, mientras cenas, disfrutar de nuestros leones.
Carmina, creo que los niños menores de 3 años no pagan entrada para el safari, ¿no?
No pagan entrada, igual que tenemos las mismas condiciones que a nuestro parque zoológico y acuático, los menores nunca pagan la entrada, y a partir de los 3 años son 15 euros por persona. Eso sería solo lo que es el safari. Luego, si desean tomar cualquier cosa, pues ya lo que les apetezca.
Efectivamente. Y también hay que decir que, bueno, es un plan perfecto para, por ejemplo, hacerlo pues en plan familiar, para que nos entendamos, ¿no? Porque esto no solo está destinado a que los niños vean de otra manera ese parque, sino también para los mayores, ¿no?
Efectivamente, al final de lo que se trata es de que nuestros visitantes conozcan Terra Natura de otra manera. Los animales reaccionan de manera distinta. Ahora hace mucho calor por la mañana para ver el zoológico, pues esta es una forma diferente y más refrescante, digamos, para ver el recorrido, y luego pues con la iluminación que tenemos, que ha quedado espectacular, pues lo van a visitar muchísimo. De hecho, todas las personas que han venido a visitarlo nos han dicho que les ha encantado, que es una actividad única en lo que es la región de Murcia.
Bueno, Carmina, casi para terminar, el tema de entradas, porque sé que es verdad que a través de la web vamos a encontrar no solo la información sobre este safari, sino sobre todo lo que tiene que ver con el parque, pero, por ejemplo, las entradas también se pueden conseguir, se pueden hacer a través de la página web.
Correcto, se pueden pagar comprar tanto en la página web como en las taquillas del parque antes de iniciar el recorrido. No habría problema, cualquiera de los dos sitios se puede comprar.
Viernes y sábado, desde el pasado Correcto. 20 de junio hasta el próximo 30 de agosto es cuando se puede disfrutar de ese safari nocturno. ¿Qué otro plan, Carmina, es pasar el día en el parque acuático, ¿no? A remojo,
sí,
nunca mejor dicho, para sofocar estas temperaturas, y a la hora de iniciar ese safari, por ejemplo el viernes, pues ya acomodarnos y continuar con la visita y con esa cena, y con ya pues pasar prácticamente todo el día en Terra Natura.
Es así.
Bueno, pues Carmina, gracias. Seguimos hablando la próxima semana, porque insisto que siempre hay cosas interesantes para compartir con los oyentes de la cadena COPE Murcia. Así que feliz semana, Carmina, y hablamos.
Igualmente.
¿Vale?
Venga. Gracias.
Adiós. Adiós.
Desde el día que al mundo llegamos, nos llega el brillo del sol.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La UCAM es la tercera mejor universidad de España para estudiar ingeniería civil. Es lo que indica el ranking CID y de ello vamos a hablar con el vicedecano Pedro de los Santos Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, es una buena noticia para la UCAM, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente. La verdad es que es una buena noticia y especialmente para el grado que tengo el honor de dirigir con un magnífico grupo pues de docentes, de investigadores y de profesionales y ese dato que nos ha dado pues el ranking, pues digamos, más mejor que existe en nuestro país, como es el de Fundación Conocimiento y Desarrollo, pues ha sido muy bueno, digamos, para nosotros, ¿no?
Sí, porque es la tercera universidad mejor para estudiar este grado de las universidades públicas y privadas. ¿Qué se ha tenido en cuenta? ¿Qué es lo que se ha valorado de la UCAM?
Bueno, lo bueno de este ranking es que utiliza pues multitud de ítems, ¿no? Desde la empleabilidad, que evidentemente nosotros la tenemos ya desde hace 5 años en un 100%, también utiliza, entre otras cosas, pues bueno, el nivel investigador, o sea, las investigaciones que salen del grado, así como el equipo de docentes, o sea, son, como digo, multitud de ítems los que utiliza, y entre ellos, pues bueno, pues hemos conseguido ese puesto tercero, y es ilusionante pues estar por encima de universidades muy emblemáticas en este grado, como puede ser la Politécnica de Madrid o la Politécnica, la UPV de Valencia.
Claro, porque la UCAM se quedaría detrás solo de dos universidades, de Cantabria y de Barcelona, nada más. O sea,
efectivamente,
que...
y empatados con Cantabria, según me han comentado, y bueno, por detrás de Barcelona, que la Politécnica de Barcelona pues, es una politécnica realmente muy seria. Por tanto, hay que pensar que son 21 universidades en España, entre públicas y privadas, las que impartimos el grado de Ingeniería Civil. Hay pues 4 que son, digamos, muy antiguas, casi centenarias, que son las de Cataluña y la de Cantabria, que han estado por encima de nuestro, y luego tanto Madrid como Valencia, que a las cuales pues hemos logrado pues sobrepasar. Uh-huh. O sea, sin duda un gran aliciente que nos hace pues seguir esforzándonos para alcanzar en próximos años el primer puesto.
Es un buen momento para hablar de esos puntos fuertes del grado en Ingeniería Civil. Uno de ellos creo que es la alta inserción laboral.
Pues sí, efectivamente, como te comentaba, pues desde hace 5 años el 100% de los alumnos que salen obtienen un trabajo, además un trabajo consolidado. Y no solamente eso, sino puedo comentaros que prácticamente el 50% de los alumnos que están ya en los dos últimos cursos de carrera, en tercero y en cuarto, pues están ya ejerciendo algunos tipos de trabajo a tiempo parcial.
Tiene muchas...
La profesión está bien. Y bueno, pues somos una titulación bastante consolidada y es también pues algo que nos enorgullece, que de muchas empresas nos llaman y nos dicen queremos un titulado vuestro. Ah. Eso realmente pues nos da mucho valor.
Hombre, claro, tiene muchas salidas laborales, por tanto.
Sí, las salidas laborales pues son enormes, tanto en el sector público como en el sector privado y en todos los niveles de la actividad social y económica. O sea, hay muchos campos de actuación que abarcan pues desde las vías de comunicación y transporte, o sea, como pueden ser carreteras, ferrocarriles, hasta la edificación y pasando pues por puertos, costas, hidráulica, energía, temas urbanísticos, ordenación del territorio, o sea, muy variado, muy transversal el grado.
Bueno, además de las salidas laborales y de esa alta inserción laboral, ¿por qué elegir la UCAM para estudiar este grado?
Bueno, yo siempre digo que en cualquier universidad hay profesores mejores, profesores no tan mejores o no tan buenos, digamos, y alumnos también muy buenos y muy malos. Yo también, antes de estar en esta universidad, en la cual pues ya tengo el placer de estar 25 años, pues estuve unos años en la Politécnica de Madrid, una universidad pública, y como digo, en cualquier universidad hay buenos alumnos y buenos profesores. Pero ¿qué damos, digamos, en la UCAM, que desde luego pues no se da en otras universidades? Pues estar muy, muy en contacto, muy pendiente del alumno. Tenemos una tutoría muy personalizada con todos los alumnos desde que llegan de primero, y eso hace que la atención sea perfecta desde el primer momento y que nuestro alumno no sea pues un DNI más, o sea, que sea una persona en la cual estamos en contacto y en la cual pues no solamente le ayudamos ya evidentemente en esas tutorías, en los temas académicos, sino también si necesita pues un apoyo personal. Yo creo que es lo fundamental que tiene no solamente el grado de Ingeniería Civil de nuestra universidad, sino todas las titulaciones.
Pedro de los Santos Jiménez, vicedecano del grado en Ingeniería Civil de la UCAM, enhorabuena por esos buenos resultados y gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al Día.
Muchísimas gracias, que tengan buen día.
UCAM al Día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Ya sabes que todo lo que te contamos cada día aquí en COPE lo puedes ver en la agenda del Ayuntamiento en la página web a través de Eventos Murcia. Pero, por ejemplo, hoy quiero recordarte que tienes una cita con el cine Bajo las Estrellas en este miércoles 20 de agosto, como siempre, con entrada libre hasta completar el aforo en el Auditorio Parque de Fofó. Llega hoy la película Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Pero además también en este miércoles, Noches en Familia en El Carmen, concretamente en la Plaza Pintor Pedro Flores, con un montón de actividades para los más pequeñitos, pero que lógicamente son para disfrutar.
12 siglos con...
Con un montón de actividades para los más pequeñitos, pero para acudir en familia. Plaza Pintor Flores, Barrio del Carmen, entre las 8:30 y las 10 de la noche. Y apúntatelo en la agenda, mañana esas Noches en Familia llegan a El Palmar, al Parque de la Paz. Lo mismo, a la misma hora, de 8:30 a 10:00. para toda la familia. Hablamos de espectáculos, plantación de árboles, manualidades creativas y artesanales, talleres medioambientales, protectores del medio ambiente y mucho, mucho más.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Bueno, seguimos en riesgo muy alto, ya lo estamos viendo en toda España, en todos los sentidos. Hoy las temperaturas, a pesar de que han bajado un poquito, siguen siendo altas, así que ese nivel hoy sigue siendo muy, muy alto, con lo cual quiere decir lo mismo que peligroso.
En verano protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya sabes, complicadito el tráfico a partir de las 2:30, aunque en Murcia parece que hay menos, porque hay menos vehículos, pero es verdad que muchos aprovechan todavía estos días de agosto para ir y venir de la zona de la costa, de la playa o del campo o de donde cada uno quiera. Aquí de lo que se trata es sobre todo de que tengamos mucho cuidado en la carretera, mucha precaución y por supuesto respeta las señales, la velocidad y esos radares que hay precisamente pues para evitar accidentes en la carretera.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Este verano cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Te toca trabajar mientras todo el mundo está de vacaciones? Pues no te olvides de cuidar tu cuerpo, sobre todo en estos días de tanto calor. Cuando estamos cansados o con estrés, es fácil adoptar malas posturas y tu espalda lo nota. Procura sentarte con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y la pantalla a la altura de los ojos. Y si puedes, evita estar muchas horas seguidas sin moverte. Haz una pequeña pausa cada hora, levántate, estira el cuello, los brazos, las piernas. Verás cómo te sientes mejor. Ah, y no te olvides de beber agua. El calor y el estrés pueden hacer que te deshidrates y eso provoca más cansancio e incluso calambres. Y si notas alguna molestia, no lo dejes pasar. Consulta con tu fisioterapeuta de confianza.
Has escuchado un Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Investigadores del Hospital del Mar han demostrado en un estudio que uno de los componentes del té verde, la epigalocatequina, mejora el deterioro cognitivo y el riesgo de demencia. El informe constata que una intervención multimodal basada en una dieta saludable, ejercicio físico y entrenamiento cognitivo, sumados al uso de este compuesto, genera un beneficio significativo. El estudio llega en un momento clave, ya que los expertos afirman que cerca del 20% de la población desarrollará una demencia. Nada, a 2 minutitos de plantarnos en las 2:00 p.m. Espero que estéis resguardados porque a pesar de que se ha notado, esta noche ya se ha notado un poquito esa bajada de temperaturas, pero bueno, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Estábamos antes de anoche a 32 grados a las 9 de la noche. No, a 32, no, perdón, a 43 grados. Y anoche yo lo miré y estábamos a 32, que es mucha temperatura, pero oye, se notó bastante. Las noches empiezan a no ser tan, bueno, pues difíciles, ¿eh? Ya no conciliar el sueño, sino simplemente descansar un poquito. Y nosotros, bueno, pues siempre te lo decimos, que te protejas del sol, que te hidrates, que aunque no tengas sed, bebas agua, aunque estés en casa, aunque no estés expuesto al calor, hay que hidratarse, especialmente, también lo sabes, especialmente las personas mayores, porque notan mucho menos la sensación de sed, con lo cual pues el cuerpo no les pide agua. Pero igualmente hay que refrescarnos, hidratarnos, protegernos del sol y sobre todo pues no fiarnos de que a lo mejor sí, como ahora mismo está, que se anula un poquito el sol, aunque no esté presente, sigue siendo exactamente igual de perjudicial. Así que ya sabes, disfruta de este, lo que todavía queda de esta jornada de miércoles, y mañana más y mejor, como se suele decir. Ahora sigues aquí en COPE Murcia y por supuesto que te contamos todo lo que está sucediendo con esos incendios como protagonistas, en esta misma sintonía con Pilar Cisneros aquí en COPE.